Hola, saludos, muy buenas tardes de parte de este equipo. Hoy no te he saludado, Jorge Gutiérrez, así que te saludo, te mando un abrazo fuerte, buena semana para ti, para todos los oyentes. Y bueno, en este momento, ¿qué podemos hacer a pesar de que sea un día muy ventoso? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es pasear por Madrid. Siempre de la mano de Roberto Macedonio, ¿qué tal?
Cómo me gusta pasear contigo, aunque hoy nos vamos a tener que abrigar.
Mucho, porque, mucho.
Qué frío, por
favor. Agarrar, porque podemos salir volando.
Desde luego que sí.
Nos escucha también Elu Moreno. Hola, Elu, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Mucho frío por donde tú estás?
Sí, 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 sí. Sí, además no estaba yo preparado para este frío hoy, ¿eh?
Vaya por Dios. Bueno, pues a ponerse algo en la garganta, Elu, no nos vayamos a poner malitos. Bueno, hoy habéis elegido como tema el Museo del Prado, porque es verdad que ya ha presentado sus exposiciones programadas para este 2023. Es un año, como van a comprobar los visitantes del museo, muy importante para la Pinacoteca, porque pretende recuperar el nivel de visitas previo a la pandemia, ¿no?
Ojalá
se consiga. Ojalá, ojalá.
Porque significaría que estamos volviendo a la normalidad.
Eso es.
Año ha crecido mucho el volumen de visitantes, pero todavía no se han alcanzado esos niveles prepandémicos. Es lo que se pretende hacer en este 2023. Y en los próximos meses, ya lo han anunciado, tienen planeado celebrar también lo que han llamado, mira qué bonito, es incluso romántico, Primavera barroca.
¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito! Vamos a tener una primavera barroca en el Museo del Prado. Esto significa que va a haber exposiciones de Guido Reni. Estamos hablando del pintor más importante de la escuela boloñesa. Así que son obras inéditas que van a venir a España por primera vez. Nos habla de él, de este pintor, de este autor al que queremos conocer, que va a hacer florecer la primavera barroca en el Museo del Prado, el director del museo, Miguel Falomir.
Es una aproximación integral a un pintor que en su momento pues, fue prácticamente la alternativa a Caravaggio. Va a ser interesante ver cómo desde el siglo XXI nos aproximamos a una sensibilidad en algunos aspectos distante y en otros muy, 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 muy cercana.
Ay, hay que verla, ¿eh?
Ay, me encanta que hayas estado con Miguel Falomir.
Sin duda.
Qué bien.
Es todo un lujo, va a ser además esta exposición, bueno, pues de las más importantes que habrá este año. Y no solo en Madrid, podemos decir en toda España, en toda Europa. Pero nosotros nos estamos adelantando a esa primavera barroca que planea el Museo del Prado para descubrir ya hoy en profundidad este museo. ¿Me concedes este baile?
Por supuesto, aquí tiene mi mano, sáqueme.
Vamos a bailar por los salones de este museo y a hablarles, desde luego, de otro de los pintores que va a ser protagonista de este 2023 en el Prado, Francisco de Herrera. Hablamos de uno de los más innovadores, así se le ha catalogado, uno de los más innovadores por sus técnicas del barroco español. Él consagró un estilo único, propio, y también sus obras se van a poder ver este año. Además, estamos hablando, bueno, pues de un pintor que tenemos que reivindicar. Además de ver a Francisco Herrera, se va a exponer en el Museo del Prado, por otro lado, la Frick Collection, una de las colecciones
¿Es la Frick
de arte.
Collection?
Pues está considerada una de las colecciones de arte más grandes del mundo, más importantes de todo el mundo, y va a traer a nuestro país 9 obras de Velázquez, El Greco, Murillo y Goya. Van a estar en el Prado.
Qué bien.
Y además, Nieves, se ha hecho para el Museo del Prado, la Frick Collection ha hecho una excepción.
Se ha hecho una excepción porque el edificio está en obras. Entonces es un conjunto breve, 9 obras, pero absolutamente maravillosas, pues de Goya, de Murillo, del Greco y un poco como bandera, pues el maravilloso retrato de Felipe IV en Fraga de Velázquez.
Wow, ¿Dónde, pero qué bien.
¿Dónde
qué
mejor
bien.
Que en el Prado van
claro
a estar estas
sí,
obras, verdad?
Claro que sí. Oye, pues conozcamos, ¿no?, el propio edificio.
Vamos a conocerlo. Ahora que sabemos lo más importante que tendremos este año, es momento de recorrer su historia, empezando, claro, por el origen de todo, porque detrás de la creación de este museo está como tantas y tantas veces, el nombre de una reina. Fue una reina la que lo impulsó y a la que se lo debemos, nos lo cuenta Manuel García, especialista en historia de Madrid.
La reina Isabel de Braganza. Se trata de la segunda esposa de Fernando VII. Era muy culta, le interesaba mucho el arte y la cultura. De hecho, a ella le debemos el Museo del Prado. Ella es la promotora, la que insiste de hacer un museo con todas las colecciones reales, y entonces a ella se le debe el Museo del Prado.
Y poco a poco esa colección va creciendo hasta lo que conocemos hoy en día, pero ella decide, bueno, que la gente pueda acceder a ver todos esos retratos de la familia real que habían estado en sus salones y en sus espacios
pues
privados.
Pues fíjate, es que la Frick Collection es un museo de arte de Manhattan, o sea, de Nueva York, de Estados Unidos, creado gracias al magnate del acero Henry Clay Frick.
Caray, nada más y
nada
menos.
Qué bien que sean los magnates los que de repente con su dinero nos lleven al mundo maravilloso y fascinante del arte, ¿no?
Totalmente. Los mecenas, esos mecenas que siempre han apoyado a los artistas hasta la actualidad. Ahí en Manhattan está Velázquez, el Greco, Murillo y Goya. Yo creo que van a agradecer venir a España una temporadita y a Madrid.
Yo creo que también.
Bueno, fue en 1818 cuando se empieza a reformar ese edificio que anteriormente albergó el Gabinete de Historia Natural. Había quedado dañado tras la Guerra de Independencia e Isabel de Braganza lo recuperó. Desde ese momento, el edificio empieza a albergar las diferentes colecciones reales hasta convertirse en lo que es hoy uno de los museos más importantes del mundo.
Ya lo creo. Bueno, y si hablamos de la historia del edificio, hay que hablar de, en fin, con nuestro arquitecto de nuevo, Elu Moreno. ¿Qué podemos decir del edificio?
Bueno, la verdad que ¿qué tal? Lo primero, sí, como bien ha repasado Roberto, un poco el inicio es con esa segunda esposa de Fernando VII. Es verdad que antes ya existía el edificio. Es Carlos III el que le encarga a Juan de Villanueva que haga un edificio, pero no para un museo, sino para la Academia de Ciencias Naturales y el Gabinete de Historia Natural. Lo que pasa que dura muy poquito porque al poco se produce la Guerra de Independencia y pues se utiliza para otros menesteres, se daña bastante, aunque hay un intento por parte de José Bonaparte de crear un museo para exponer obras de conventos enajenados. Pero bueno, efectivamente.
O sea, de conventos que habían requisado directamente las obras de arte, ¿no?
Sí. Ya. Digamos que un mal acto, pero bueno, al menos quería exponerlo. Bueno, bien, ya te digo, a él no le dio tiempo, evidentemente, porque no estuvo mucho tiempo en España, pero ahí hubo un primer intento de crear ya ahí un museo, pero hasta que efectivamente Isabel de Braganza no se lo plantea a Fernando VII, no se inicia, entonces se crea el Museo Real de Pintura con apenas 311 piezas. ¿Qué pasa después? Que con Isabel II, el museo, cuando se la destrona en 1868, pues ese museo real pasa a ser nacional, ya no es un museo solo propiedad de la realeza. Y después, poco después también se integra, que es un gran evento para el museo, digamos, para que crezca en volumen de obras, se integra el Museo de la Trinidad, que todas esas obras que estaban en manos de la Iglesia con la desamortización pasan a manos del Estado y muchas de ellas vienen aquí al Museo del Prado. Después, pues bueno, muchas más cosas han pasado, claro.
Muchos robos, ampliaciones, guerras, ahí ha habido de todo, ¿no?
Pero puedo imaginar.
Me puedo imaginar. Oye, ¿cómo fue, Lula, la concepción por parte del arquitecto del que estábamos hablando y que ha llegado hasta hoy de ese primer proyecto?
Sí, el arquitecto que es Juan de Villanueva, de hecho el edificio, digamos, que todos tenemos en mente del Museo del Prado se le llama Edificio de Villanueva, porque hay otros 5 edificios que actualmente ocupa el Prado. Pero el edificio, digamos, original,
el central, ¿no?
En realidad, sí, el que está paralelo al Museo del Prado, por donde se produce la entrada y demás, ese se le llama Edificio de Villanueva porque fue Juan de Villanueva, uno de los grandes arquitectos del neoclasicismo español, el que lo crea, el que lo concibe. Él ya había hecho el Observatorio Nacional y el jardín, el que está ahí al ladito, ahora no me sale la palabra.
¿Jardín Botánico?
El Jardín Botánico, sí. Él ya había hecho esos dos obras y entonces crea el Gabinete de Historia Natural y de Ciencias Naturales, y la concepción es muy sencilla y nos ha llegado hasta hoy. Él tenía que crear el Gabinete de Historia Natural y el de la Academia de Ciencias Naturales, pues hace un edificio en 2 plantas. En la planta de arriba estaría la Academia de Ciencias Naturales y se entraría por la puerta norte, que ahora es la puerta de Goya, y al de Historia Natural se entraría por el sur y estaría en la planta baja. Y luego, ¿qué tiene en medio? Pues tiene en medio un cuerpo central, que ahora es donde está la Puerta de Velázquez y que en realidad sería la entrada principal, porque uh-huh. es la que estaba enfrente del Museo del Prado y que en un inicio era para un salón de actos, digamos, cuando estaba esa concepción de antes de ser museo. Después, pues, es curioso también esto, él lo concibe con los tres órdenes que nos van a sonar a todos. Por ejemplo, en la Puerta de Velázquez y en lo que son las galerías que conectan los cuerpos del norte y del sur, está todo en orden jónico. Después, hay que explicar un poco más. En la arquitectura de Grecia está el dórico, jónico y corintio, ¿verdad? Que igual sí que nos sonará un poco esto.
Eso nos suena más ya del colegio,
claro,
¿no?
Pues esos tres tipos de órdenes los podemos ver aquí cada uno en una puerta. El jónico en la del norte, el corintio en la del sur y el dórico, aunque con la evolución al toscano, en la Puerta de Velázquez, que es la que está enfrente del Salón del Prado. Y después, pues claro, lo que pasa es que durante tantos siglos, tú fíjate, aquí se ha catalogado hasta la intervención de hasta 20 arquitectos después de Villanueva en toda la historia del edificio. Han metido mano aquí.
Madre mía, porque, pero claro, ¿eso por qué han intervenido tantos?
Bueno, porque al final tú piensas que lo que se creó, que ni siquiera era para museo, después se han ido. Hemos dicho que había 311 piezas en el primer museo. Sí. Hasta hoy, que hay más de 35.000 o algo así, he leído
claro,
en algún sitio.
Claro.
Esto pues no entra, entonces hay que ir ampliándolo poco a poco. Y entonces, ya te digo, pues una de las cosas, por no citar todo, evidentemente, bueno, lo más importante que ha sucedido es hace muy poquito, en 2007, con Rafael Moneo, cuando realizó la ampliación del museo, por la que a día de hoy se entra, y lo que te he contado también al principio, que ya no está solo ese edificio de Villanueva, sino que hay otros cuatro más, el último de los cuales el Salón de Reinos, que se encuentra en la zona de los Jerónimos y que se ha añadido en 2015. Y por medio, ya te digo, en lo que es el edificio, ampliaciones e intervenciones, pues te he dicho que por la Puerta del Norte se entraba a la planta de arriba. ¿Por qué? Porque había una pequeña rampa, entonces, digamos, la planta baja estaba soterrada. Pues eso, alguien desmontó esa rampa y creó una escalinata, que es la que podemos ver hoy en la Puerta de Goya, para acceder al piso de arriba. Esa es una de las intervenciones y más, digamos, que cambió la fisonomía del edificio. Luego también se añadió hacia la parte de detrás, hacia la parte de los Jerónimos, en todo lo que son las galerías, que eran más estrechitas, pues se creó otra crujía, es decir, como si se duplicara en ancho esa parte de las galerías. Y así, pues muchísimas cosas más hasta lo que podemos ver a día de hoy. Pero realmente es podemos ver bastante de lo que Villanueva en su día concibió.
Bueno, oye, Elu, ¿cómo complicáis todo los arquitectos? Solo te digo eso, ¿eh? ¿Cómo lo vais, verdad? No se conforman, vais añadiendo. Bueno, quizá esa es lo bonito, ¿no? Que hay edificios que tienen diferentes estilos porque se van añadiendo diferentes arquitectos, ¿no? Y es lo que ha pasado aquí en el Museo del Prado.
Claro, como además en este edificio no se concibe de un inicio para el uso en el que al final ha utilizado, para el que se utiliza ahora, pues claro, hay que ir añadiendo y acompasándolo a los tiempos modernos. Y solo para acabar os digo que, por ejemplo, en el cuerpo central, que eso tenía una altura de dos plantas, pues eso se puso una planta en medio y hoy en día lo que podemos ver ahí es el gran cuadro que tiene el Prado, para mí por lo menos, que serían las Meninas, pues hoy lo podemos ver, en lo que en su día se concibió casi como una planta basilical. O sea, que para que veas cómo cambian las cosas y cómo se van adaptando.
Madre mía. Bueno, pues nada. Gracias, Elu, que te hemos sacado de una reunión, te devolvemos a la reunión. Gracias, repito.
Gracias
y seguimos recorriendo la historia del Museo del Prado, ahora que se acaba de dar a conocer pues las exposiciones de este año, las más importantes, dedicadas a Francisco de Herrera y a Guido Reni.
Estoy deseando verlas ya,
también,
de verdad que
yo
sí.
También.
Llegan esta primavera, pero nosotros nos hemos adelantado. Estamos hablando de que, bueno, los cuadros y los pintores más importantes del mundo están en el Museo del Prado, en ese Paseo del Prado, que es patrimonio de la humanidad, por
es
favor.
Es verdad, no lo habíamos dicho.
Ay, pues hay que recordarlo, hay que recordarlo. Con eso, esos árboles tan bonitos del paseo. Bueno, pues ahí están Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens, el Bosco. Es muy difícil elegir, pero ¿cuál es el preferido de los madrileños.
¿Lo sabes?
Lo sé.
Venga,
¿cuál
ver,
será nuestro pintor preferido? A ver.
Hombre, por supuesto, Velázquez. Es que como él no hay ninguno.
Velázquez. Pues Velázquez.
Cogería Goya o Velázquez.
Pues el que dice todo el mundo, las meninas.
Las meninas. Los fusilamientos del 2 de mayo.
El jardín de las delicias.
Pues unas meninas, que son lo más...
Las meninas.
Oye, gana por goleada Velázquez.
Pero por goleada, es que las meninas son muy, muy madrileñas.
Sí, es verdad.
Y muy castizas.
Verdad,
nada, Velázquez, el pintor favorito, el que más nos gusta, por lo menos en Madrid. Y como decíamos, ya se conocen esos pintores que van a protagonizar el 2023 en el Museo del Prado, que llegan esta primavera, Guido Reni, Francisco de Herrera. Pero, ¿qué exposición hay ahora mismo
eso,
en marcha?
Eso.
Si ustedes quieren ir esta tarde, se deben dar prisa, pero están a tiempo de ver, pues... por ejemplo, El Otro Renacimiento, una muestra realizada en colaboración con el Museo del Real Bosco de Nápoles. Nos habla de ella su comisario, Manuel Arias.
Es única, sinceramente, ¿no? Hay muchas esculturas que proceden de templos napolitanos, han salido con mucho esfuerzo, ¿no? Porque las esculturas se mueven con dificultad, están integrando sepulcros o están integrando grandes estructuras.
Bueno, pues ahí está esta exposición, ¿no? Realizada en colaboración con el Museo de Nápoles del Bosco. ¿Tú has visto el Jardín de las Delicias?
Sí,
que podrías estar horas viendo cada dibujito.
Horas, y lo vuelves pintura. A ver y lo ves distinto y descubres más cosas. En fin, desde luego, es un lujo, todo un lujo. Y esta exposición de la que les hablamos, El Otro Renacimiento, hasta el 29 de enero. Uh-huh. Todavía están a tiempo de visitarla.
Muy bien.
Bueno, este recorrido no lo podemos finalizar sin recordar uno de esos momentos más importantes que ha vivido el Prado en su historia.
¿Cuál ha sido?
Pensarás a lo mejor en el siglo XIX.
Claro, no.
Aquí,
con muchos líderes mundiales.
No te vayas lejos. Eso es, con los jefes de Estado más importantes del mundo en la cumbre de la OTAN este pasado 2022. Bueno, pues es una prueba de que el Museo del Prado es sin duda uno de los lugares más icónicos del mundo. Vienen todos los líderes mundiales a Madrid, los líderes de la OTAN en concreto, y dicen, bueno, ¿a dónde les llevamos? Pues al Prado, por favor, tienen que ir al Prado.
Claro que sí.
Desde Joe Biden a Boris Johnson, en fin, todos estaban allí y las obras convivieron por unos minutos no solo con el poder del Tratado del Atlántico Norte, también con la música de la Orquesta de Kiev. Con ese sonido le ponemos el broche y final. Esta es la actuación. Todos los líderes ahí, los pintores más importantes del mundo y la Orquesta de Kiev.
Y Boris Johnson perdido entre algunas salas antes de sentarse a la cena.
Disfrutó.
Pues muchas gracias por este paseo, Roberto Macedonio.
Gracias a ti, Nieves.
Que yo ahora voy a hacer otro tipo de recorrido, pero ya con Luis Gutiérrez Serantes y sus noticias con sonido. Adiós, adiós. Adiós, Roberto.
Adiós.
Y hola, Luis.
Hola. ¿Qué tal, Nieves?
Estos son sillas
adiós,
calientes.
Roberto.
Son sillas calientes.
Sí, claro que sí.
Esto
además, secciones maravillosas. Oye, si no nos tiramos flores nosotros, ya me dirás.
Pues claro. Bueno, hoy vamos de Beatles.
Claro, porque los protagonistas de la noticia de hoy son los Beatles. Sí, porque el 16 de enero ha sido elegido como Día Internacional de los Beatles. Y se ha elegido este día por ser la inauguración del Cavern Club. Era el 16 de enero de 1957. Y en este club hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.
Sí,
es decir,
señor.
Los Beatles. Bueno, el Cavern Club era un club de jazz y rock al principio, de rock and roll, ubicado en el número 10 de Matthew Street de Liverpool, y los Beatles tocaron por primera vez el 9 de noviembre del año 1961. Y después de varios cierres y aperturas, el Club Cavern sigue abierto. Qué bien te lo sabes.
Bueno, ahí se dejaban la voz, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Esa voz desgarrada, ¿no? Fíjate, esta es una de sus primeros éxitos, ¿no? Claro, estamos hablando del año 1963. Y es una canción compuesta por Phil Medley y Bert Russell. Es decir, no era de John Lennon ni Paul McCartney, ¿no? Pero los Beatles la dieron a conocer al mundo, y canción incluida en su primer álbum, que se llamaba Please, Please Me, John Lennon. Era la voz principal, esa voz desgarrada era la de John Lennon. Bueno, los Beatles revolucionaron los años 60, y esto hay que reconocerlo, del siglo pasado.
Totalmente.
Su forma de vestir, su forma de peinar. Todo el mundo decía que eran unos melenudos. Ahora los ves
y dices, vamos. Ahí va, pero qué chico es más correcto.
Eso, sí, sí, claro, ¿no? También su forma de cantar, ¿no? Encandilaban a los más jóvenes. Y los más jóvenes se sentían libres y capaces de cambiar el mundo. También los mayorcitos, ¿eh? Que les encantaba la música de los Beatles. Y en 9 años de existencia, del 61 al 70, lograron cambiar el pensamiento de gran parte de la sociedad, y lo que parecía inamovible, pues cambió, se empezó a mover, ¿no? Sus directos eran una manifestación de éxtasis, gritos, llantos, aspavientos, lo que se llamó la Beatlemanía, claro. Bueno, dieron 2 conciertos en España.
Dos en España, ¿verdad?
Sí, sí, uno en Barcelona y otro lo dieron en Madrid. Y el cantante Torre Bruno, fíjate, fue el encargado de dar la bienvenida a los Beatles en el concierto de Las Ventas en Madrid, que se celebró el 2 de julio del año 1965. Así es la presentación.
Aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles.
Bueno, fíjate.
Bueno, iban con sombrero, bueno, de torero, ¿no? Con
sombrero
la
cordobés.
¿Cómo se llama?
No, llevaban la montera.
La montera.
La montera, sí, sí. Incluso se vistieron de toreros, ¿eh? También, sí, sí, se hicieron fotos vestidos de toreros, ¿no? Bueno, hay que decir que entre las canciones que sonaron en ese concierto, por cierto, los pequeñiques estuvieron de teloneros, fíjate, los
madre
pequeñiques
mía,
de teloneros de los Beatles, ¿no?
Y las hermanas Hurtado.
También.
Es que este episodio me lo contaron ellas.
Claro, sí, por supuesto, ¿no? Y en ese concierto cantaron la canción Qué noche la de aquel día, ¿no? La vamos a escuchar en el sonido directo de esa noche del 2 de julio de 1965.
Y la locura.
Bueno, pero locura total, locura total. No se llenó, ¿eh?
No
se llenaron las ventas.
No.
No se llenaron las ventas. Y además hubo problemas a la entrada. La policía actuaba como si los que fueran a ese concierto eran auténticos delincuentes, ¿no? La verdad, la cosa no estuvo nada fácil, ¿no?
Madre mía.
Bueno, vamos a decir que los componentes, ya los he nombrado, ¿no? Pero John Lennon, por ejemplo, era la guitarra rítmica, Paul McCartney tocaba el bajo, George Harrison la guitarra solista y Ringo Starr la batería, ¿no? Y a finales de 1961, Brian Epstein se convirtió en su representante artístico. Epstein le dio un nuevo look, los cambió, pasaron de utilizar los pantalones vaqueros a elegantes chaquetas y un corte de pelo estilo casco, todo muy inglés, ¿no? Y en 1963 triunfan con Please, Please Me. Come on.
Es que haciendo este trabajo de hoy, te lo has tenido que pasar fenomenal.
De maravilla.
Claro, claro.
7, 8, 10 horas. Porque escuchaba todas las canciones.
Las escuchabas enteras.
Todas, me las escuchaba,
claro,
todas, ¿no?
Claro. No me extraña.
Y, sí, así es. Bueno, y entre esas canciones, claro, está Yesterday, ¿no? Una canción que compuso John Lennon junto a Paul McCartney, cuya versión original fue grabada en el año 1965 para el álbum Help. Pero fíjate lo curioso, porque porque Paul McCartney fue acompañado por un cuarteto de cuerda. No tocaron los otros tres Beatles, ¿no? Y según el libro Guinness de los récords, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Dices que es una de las canciones más versionadas, sí, sí. Fíjate, ¿eh? No me extraña, es una belleza, sí, de canción.
Cantante,
¿eh?,
de todos los estilos, ya veo que es una belleza, vamos, por ti seguiríamos escuchándola, pero vamos, todo el tiempo que haga falta, ¿no? Mira, el 10 de abril del año 1970, Paul McCartney anunciaba en una entrevista su salida de los Beatles y, en consecuencia, la disolución del grupo. Y esto era así, ¿no? La noticia conmovió a millones de seguidores y a la prensa internacional. Pero no fue una gran sorpresa por el deterioro de las relaciones que ya existían entre los componentes desde el año 1966. Se hablan de varios factores, ¿no?, por el cual se disolvió el grupo. Decían que el fallecimiento de Brian Epstein, también la aparición de Yoko Ono, que de alguna manera influyó en todos los componentes, la lucha de egos entre los propios componentes y el desmarque, cuando ya Paul McCartney dice, hasta aquí hemos llegado. Me gustaría que escucháramos también Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. A ti te pasa como a mí. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom, let it be.
Déjalo ser, déjalo,
sí,
ser.
Sí, 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 qué maravilla.
Bueno, millones de discos vendidos, ¿no?
Sí,
con este temazo.
600 millones de discos, 2.500 versiones de Yesterday, ¿no? Estos son números de los Beatles, 5 películas. Hicieron 55.600 personas acudieron a un concierto en el Shea Stadium de Nueva York en el año 1965. Pero, claro, terminaron los Beatles, ¿no? Y John Lennon tuvo un final trágico porque fue asesinado por Mark David Chapman a las afueras de su casa en Nueva York.
Ese loco que le había,
¿no?,
pedido primero un autógrafo, sí, se lo firmó, luego fue a su casa, le pidió otro y ya no se lo firmó. Y
sí,
mira,
sí, año 1980, cuando fallece. Harrison fallecía en el año 2001, por un cáncer de pulmón, y Paul McCartney este año va a cumplir 81 años, el 18 de junio, y Ringo Starr cumplirá 82 el 7 de julio. Y hoy hemos tenido este recuerdo, ¿no?, para este grupo musical, que en los 60 supieron hacer la música que la juventud necesitaba para pedir paz, amor y libertad. Su música sigue viva, alegrando y calmando el corazón y el alma, por lo menos a mí, ¿eh?
Y a mí, y a muchos oyentes, seguro también.
Bueno, y he querido que el último sonido de los Beatles fuera de una canción que a mí también me apasiona, que es Here Comes the Sun, del álbum Abbey Road, porque es una canción de esperanza y amor.
Con esta despedimos a Jesús Hermida cuando falleció, porque era una de sus canciones preferidas. Por eso, porque siempre sale el sol, ¿no?
Sí.
Esperanza. Gracias, Luis Gutiérrez.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes juega el Leganés en el partido de la onda. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM, los pepineros visitan al Albacete con la intención de continuar su increíble racha sin perder en segunda división. Ya van 11 jornadas consecutivas. Una victoria les volvería a meter en los puestos de playoff de ascenso a primera división.
Sonido Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Imagínense qué final de programa, espero que les guste, porque hemos considerado que era lo mejor para poner un broche de oro, es tener al investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, virólogo, a Juan García Arriaza. Le conocimos, le entrevistamos muchísimo durante la pandemia. De hecho, están trabajando tanto Mariano Esteban como Juan García Arriaza en una de las vacunas que protege, bueno, lo han conseguido, del daño cerebral que causa el SARS-CoV-2. Los resultados parece ser que son espectaculares y por ahí vamos a empezar. ¿Qué tal? Por favor, Juan. Qué maravilla verle por aquí, que haya sacado un ratito. Usted sí que es una persona que se dedica al laboratorio 100%. Así que, ¿cómo están las cosas? Cuéntenos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la radio y divulgar a la sociedad los descubrimientos que realizamos en los laboratorios, ¿no? Y bueno, pues un placer estar aquí.
Gracias. Juan, ¿realmente es que la COVID dañaba el cerebro?
Sí, bueno, en primer lugar, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID, que a veces confundimos los términos
sí,
COVID.
Sí, totalmente, es
COVID
verdad.
Es la enfermedad y el virus, el coronavirus SARS-CoV-2, pues el principal sistema órgano afectado es el sistema respiratorio, los pulmones, ¿no? Eso ya lo hemos ido viendo, ¿no? Es donde el virus se replica, ¿no? Pero ya se sabía que producía, por los síntomas que tenían muchas personas, era susceptible de infectar el cerebro, pero no había muchos estudios en detalle que habían demostrado cómo infectaba, qué tipo de células infectaba.
Y las secuelas que dejaba,
y las secuelas,
¿no?
Que,
muchas
personas con pérdida de olfato que conocemos todos, pero luego pues neblina mentales, ¿no? Que tenían pérdidas de memoria, una serie de alteraciones neurológicas, ¿no? Eso más o menos se sabía. Y ahora nosotros en este estudio que hemos realizado en un modelo de ratón, no es en persona, sino en un modelo ratón susceptible a la infección por el coronavirus, lo que hemos demostrado en colaboración, que esto me gustaría recalcarlo, en colaboración con un grupo en Sevilla, del Instituto de Biomedicina de Sevilla, liderado por los doctores Juan José Toledo Aral y Javier Villadiego, que ellos son los expertos en el cerebro, hemos aunado esfuerzos entre los expertos en cerebro con nosotros los expertos en vacunas para tratar de entenderlo. Y hemos encontrado que el virus infecta distintas regiones del cerebro, el tálamo, el hipotálamo, el bulbo olfatorio, diferentes regiones, cada una implicada en una función cerebral, y sobre todo infecta neuronas. es capaz de infectar las neuronas y además matarlas, ¿no? Digamos, produce una pérdida neuronal. Y todo eso está asociado a todos estos daños cerebrales que se observan en personas y obviamente en este modelo, ¿no? Y todos estos síntomas, toda esta infección es prevenida completamente por nuestra vacuna, incluso con una sola dosis.
Pero bueno, por favor, a ver, necesito más. Estamos en la fase de la rata, ¿no? El ratón.
El ratón.
Y ahora, ¿qué falta para dar el paso a la investigación en humanos? Y ya el final es que nos llegue a todos.
Bueno, son muchos peldaños que tiene que ir.
Eso que
claro,
he contado rápido es lento, ¿verdad?
Sí, hay que ir subiendo poquito a poco hasta llegar arriba del todo, ¿no? Digamos que nuestros estudios iniciales se centran en los modelos animales. Estos nuevos datos de prevención de la patología cerebral y la infección cerebral son en ratón, como he dicho antes, son muy importantes. Y previamente ya habíamos demostrado que la vacuna previene la infección en pulmones, en vías respiratorias, en ratones, en hámsteres y en macacos, en monos. O sea que habíamos hecho una serie de estudios publicados en más de 10 revistas de investigación donde demostrábamos eso de forma muy fiable, ¿no? Luego, de forma importante, el siguiente escalón es producir la vacuna en cantidades industriales y con una calidad necesaria para poder ser inoculada en personas. Y eso lo hemos realizado en colaboración con una empresa en España que se llama Biofabri, que está en Galicia. Ha sido un acuerdo muy importante el tener la colaboración público-privada, que vamos de la mano para tratar de llegar a un ensayo clínico. Esto, ya tenemos estas vacunas generadas por Biofabri y están listas para ser utilizadas en personas en un ensayo para probar que la vacuna es segura y activa el sistema inmunitario. Y ahí ya dependemos de las autorizaciones de las agencias reguladoras.
Claro. ¿Por qué tanta prevención en los ensayos cuando han visto que algo funciona en animales? Al pasar a los humanos, ¿temen que haya algún tipo de variante en las reacciones?
Claro, obviamente. Digamos, ahí las agencias reguladoras miran todo muy en detalle a la hora de autorizar un candidato vacunal o una vacuna.
Me gusta que diga esto porque hay gente que cree que hemos llegado a esta vacuna de la COVID, pues, en fin, como el que, ay, no, pero es que hay que tener mucho cuidado porque esto se ha llegado sin mucha investigación previa.
No,
y es que la gente no es consciente hasta que llega a los humanos los pasos que dan ustedes, ¿no?
Sí, de hecho, todo lo contrario. Las agencias reguladoras lo miran muy en detalle. Lo que ocurrió en su momento, en el 2020, en plena pandemia, es que aceleraban los plazos. No se saltaba ningún plazo, pero los solapaban, los aceleraban, puesto a tener en cuenta, recordar los oyentes, que en plena primavera del 2020 fallecían en España 1,000 personas al día. Entonces, digamos, había una necesidad para tener una vacuna lo más rápida posible, pero sin saltarte ningún requisito, ¿no? Digamos, ¿ahora qué ocurre ahora? Ha vuelto como a la situación anterior a la pandemia. Digamos, las agencias valoran el riesgo-beneficio a la hora de aprobar una vacuna. Y claro, no estamos en esa situación. Ya no mueren 1,000 personas al día. Entonces, digamos, a la hora de aprobar un nuevo candidato vacunal, una nueva vacuna, se mira de una forma muy detallada las características de esta vacuna, la mejora que pueda tener frente a otro tipo de vacunas, etcétera, ¿no? Es algo complejo, pero bueno, que nosotros tratamos de dar ese paso final, que es importante, si me gustaría recalcar, también como país, ¿no? Para tener una batería de diferentes vacunas que puedan ser utilizadas.
Claro, a eso quería llegar, que tiene una trascendencia total para ustedes, ¿no? El reconocimiento, cuando esto llegue a los humanos, sería un reconocimiento a la investigación española, ¿no?
Obviamente, que en España hacemos muy buena ciencia. De hecho, este estudio en el cerebro es prueba de ello, que diferentes laboratorios pueden aunar sus esfuerzos en las parcelas que dominan para sacar resultados interesantes, ¿no? Con estos investigadores en Sevilla, ¿no? Y obviamente para la investigación básica que realizamos en los laboratorios, el poder trasladarla a la sociedad, esta colaboración con empresas, con hospitales, digamos, engrasar este sistema es muy importante. Y en ese sentido, el tratar de llegar a un pasito más al ensayo clínico fortalecería este sistema biotecnológico en nuestro país, porque, bueno, podemos hablar luego un poquito más adelante, pero seguro que en un futuro vendrán nuevos patógenos que causen pandemias, y el tener ese sistema muy bien engrasado en nuestra sociedad es importante también para no depender de otros.
Claro. ¿Cuál ha sido lo más complejo de esta vacuna? MVA, COV2, que evita completamente la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este proceso?
Bueno, lo más difícil quizás es
el dinerito.
Bueno, lo más difícil es
conseguir dinero.
Lo más difícil es quizás lo que está por llegar, que todavía no lo hemos conseguido, que es lo que estamos hablando de tratar de realizar un ensayo clínico. Esto es lo que está siendo más difícil. Hemos ido teniendo dificultades durante todo este desarrollo, que las hemos ido solventando. Por ejemplo, a modo de detalle, para realizar los estudios en macacos, que es obligatorio para fases más tardías en ensayos clínicos, te lo requieren. En España era, digamos, muy complicado realizarlo. Y al final establecimos una colaboración con investigadores en Países Bajos. Y bueno, pues eso fue un muro que conseguimos saltar y tuvimos resultados muy, muy, muy importantes. Al principio fue difícil tratar de buscar una compañía capaz de producir la vacuna en condiciones de calidad, digamos, como comentaba previamente. Y puesto que en España no existía en ese momento empresas que producían nuestro candidato vacunal, que sí tenían tecnología, pero no para producir este candidato nuestro. Entonces, había empresas fuera de España, pero digamos, en un momento determinado se determinó el tratar de realizarlo en España y ahí entró de una forma magistral Biofabri para producir la vacuna. Y eso, bueno, pues fue otra dificultad que sobrellevamos, ¿no? Y es importante.
Juan, huele esto a premio Princesa de Asturias, no, bueno, de verdad. Porque no. Realmente lo que vamos a decir es que ustedes protegen el cerebro, ¿no?, con esta vacuna.
Sí, digamos, en el modelo de ratón, eso hay que recalcarlo, en un modelo animal, la protección es 100%, es esterilizante, lo que llamamos esterilizante. No damos la oportunidad a que el virus se multiplique. Completamente protectora en el cerebro, no hay infección, no hay signos de infección en neuronas, en ningún tipo de región del cerebro. Digamos, es lo que uno espera que eso también ocurra a nivel pulmonar, que es la vía de entrada del virus, que es verdad que en los modelos animales no llega a ser esterilizante a nivel pulmonar. De hecho, ninguna vacuna es esterilizante, puesto que si lo hubiera sido no hubiéramos tenido transmisión del virus en la población, pero a nivel cerebral sí que es esterilizante.
Caray, pues sabiendo que el cerebro puede resultar dañado, me parece fundamental, la verdad. Hubo un momento en el que dijeron, eureka, lo hemos conseguido. ¿Y ese momento cuándo fue?
Bueno, fue al principio, ¿no? En plena... ya ha pasado tiempo, han pasado ya 3 años.
¿2020 o sí, 2019?
Han pasado 3 años, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Pero fue al principio, ¿no? O sea, nosotros en el laboratorio... Al día siguiente que se determinó que había un virus que causaba estas infecciones de neumonía en China, raras, que no se sabía todavía cuál era el patógeno, se determinó que era un virus. Al día siguiente que conocimos la secuencia genética, nos pusimos a trabajar con ello, ¿no? Y por primavera de 2020 fue cuando, en un momento que ya, digamos, en el laboratorio yo ya vi que estaba generado correctamente. Eso fue un punto muy importante, decir, lo tenemos. Ahora hay que probar que funciona, pero el paso inicial de generarlo, pues ese fue en primavera del 2020.
Y en ese momento uno llora, uno, no sé, ¿qué ocurre cuando ve que ha fructificado lo que buscaba?
Bueno, uno cuando lo genera, obviamente uno está contento, pero siempre quedan nuevos experimentos.
Nunca están satisfechos del todo, ¿eh?
Siempre hay que seguir. Y hombre, obviamente cuando fuimos viendo que activaba el sistema inmunitario, producción de anticuerpos, células T, que protegía de la infección. Eso fue un momento también importante en el modelo de ratón, cuando determinamos que protegía. Fueron puntos muy, muy satisfactorios. Y ahora estos nuevos datos de cerebro, pues realmente son espectaculares, ¿no?
Desde luego, se han publicado en la revista Nature Neuroscience, que es importante para ustedes, rubricando el trabajo que han desarrollado. Le quería preguntar, ¿qué nos pueden decir? Hay mucha gente, escuchaba el otro día que había un 50% de personas mayores de 65 años, 50% que no se habían puesto la cuarta dosis. ¿Qué les podemos decir desde estos micrófonos?
Hombre, yo creo que es importante que nos vacunemos, sobre todo personas más susceptibles a poder sufrir una infección más severa, ¿no? Como las personas mayores de 65, ¿no? El virus, al final esto es una lucha entre la vacuna y el virus. El virus cambia, se trata de evadir la protección que te puede dar la vacuna. Prueba de ello son las nuevas variantes que van surgiendo. Ahora la nueva Kraken famosa. El virus va cambiando. y hay que estar, digamos, preparado para ello. Y para eso es necesario que nos vacunemos, ¿no? Porque al final las vacunas van a impedir que el virus se multiplique, que se pueda transmitir, y eso es muy, muy necesario. Con las vacunas conseguimos atajar las infecciones. Vivimos en una sociedad que, si la comparamos pues con una hace 100, 200, 300 años, pues obviamente hay muchas enfermedades que hemos conseguido controlar, o incluso alguna como la viruela, erradicarla. Y eso ha sido gracias a las vacunas.
¿No conseguiremos una vacuna, una nada más de esta enfermedad y en España? Porque había algunas que luego se han quedado en el camino. Pero ¿no saldrá algo que definitivamente acabe con esto?
Bueno, eso
con
forma
este
parte
virus.
Claro, eso forma parte de las investigaciones, ¿no? Los científicos.
Pero saben
tratamos,
ustedes eso, si hay eso, alguna más desarrollada que otra.
Hay estrategias para tratar de generar vacunas que puedan reconocer distintos coronavirus a la vez, ¿no? Como las vacunas de la gripe, que tratan de controlar distintas cepas de gripe. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas son investigaciones que se están realizando. En nuestro laboratorio estamos también generando vacunas, candidatos vacunales frente a estas nuevas variantes de Omicron, por ejemplo. Digamos que la investigación nunca cesa, ¿no? Siempre hay preguntas por responder y estamos pues tratando de aportar un granito de arena en ello.
¿Usted se ha vacunado?
Sí, obviamente. Yo me he vacunado con las tres dosis necesarias, pero mira, incluso...
¿Tres dosis y dos contagios?
A pesar de haber sido vacunado, luego posteriormente me infecté, pero obviamente, probablemente, si no me hubiera vacunado, esas infecciones que hubiera tenido hubieran cursado con una forma mucho más severa y hubiera tenido una infección grave, ¿no? La vacuna previene también de eso, ¿no? Aunque uno se pueda infectar, los síntomas son más leves, ¿no? Y eso es gracias a la vacuna.
¿Se pondrá la cuarta cuando pase el periodo COVID que usted
obviamente
contrajo?
Obviamente, yo creo que es necesario y hay que transmitir ese mensaje a la sociedad de que hay que vacunarse. Ahora nos estamos vacunando con vacunas que utilizan variantes, la variante de Omicron, que circula, ¿no? en la sociedad, ¿no?
Claro. ¿Hay algunas vacunas mejor que otras, Juan?
Bueno, cada vacuna tiene su forma de actuar. O sea, digamos, las vacunas de ARN mensajero ampliamente utilizadas hemos vacunado con ellas son potentes. Y la nuestra, por ejemplo, tiene una serie de características que no tienen las vacunas de ARN mensajero. Son capaces de activar de una forma potente la producción de anticuerpos, células T. Digamos que cada vacuna puede tener sus características como mejores respecto a otras. Y de hecho, algo que me gustaría también recalcar es la combinación de vacunas. Si combinamos vacunas, la respuesta inmunitaria y la protección que se genera puede ser mucho mejor. Por eso es importante también tener una batería, de un arsenal, vamos a decir, de diferentes tipos de vacuna que puedan ser utilizadas.
Bien, pero el que crea que ya le han vacunado tres veces, que una cuarta no es necesaria, les decimos desde aquí y desde luego con la autoridad que usted me merece que hay que vacunarse otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario. El virus, como hemos comentado, va cambiando y hay que tratar de controlar estas nuevas variantes.
Bien, bueno, sí que le digo que nos sentimos muy orgullosos, siempre se lo digo, Juan, cuando ustedes vienen aquí, toda una vida, ¿no?, como es la suya, dedicada a la ciencia. No sé si ya de niño ya tenía vocación para ser científico, pero desde luego es una de las profesiones más bonitas, ¿no? Sé que hay menos niñas científicas que quieran ser científicas y también desde aquí animamos, ¿no?, a los papás, que también eso tiene mucho de familiar, ¿no? La familia puede hacer mucho para crear científicos, para crear periodistas. Yo creo que alentar estas vocaciones estaría muy bien. ¿Qué nos hace falta en España para realmente estar arriba del todo?
Bueno, como en muchas parcelas en la vida, obviamente dinero, ¿no? Y concienciarnos de la importancia que pueda tener, ¿no? Tenemos que tener más presupuesto del Estado dedicado a ciencia. Obviamente, pues tenemos en torno al 1,5 más o menos, pero si nos queremos comparar con los países que nos deberíamos comparar, ¿no?, Alemania, el Reino Unido, Francia, el porcentaje dedicado a ciencia debe incrementarse, ¿no?
¿En cuánto debería estar?
Pues en torno al 3% del PIB sería algo con lo que, vamos a decir, entre comillas, ya podríamos empezar a hablar, ¿no?
Habría que duplicarlo, triplicarlo.
Habría que dedicar mucho más presupuesto. Tradicionalmente, quizás, se ha venido pensando que el gasto en ciencia, que ciencia es un gasto, y no, todo lo contrario, es una inversión de futuro, ¿no? Yo creo que la ciencia debería ser un pilar estratégico en nuestra sociedad, ¿no? También para no depender de otros países, ¿no? Lo estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Al final las vacunas que nos administramos son vacunas generadas por empresas fuera de nuestro país. Si tenemos el propio conocimiento en nuestro país, nuestras propias empresas que generan puestos de trabajo, eso es fundamental y es riqueza para nuestro país, ¿no? Y fomentar también la colaboración público-privada es muy necesario que las investigaciones puedan tener una traslación a la sociedad, ¿no? Que no se queden en investigación básica en el laboratorio, que hemos realizado un descubrimiento que puede ser importante, pero no, eso trasladarlo a la sociedad en colaboraciones con empresas, etcétera, ¿no? Y eso es fundamental y digamos, son pilares que deberían venir para quedarse, ¿no? Y la pandemia yo creo que ha ayudado a ello, ¿no? Esperemos que venga para quedarse y podamos en un futuro abordar también de una forma más rápida estos problemas.
Juan, y también de repente les hemos descubierto a ustedes. Se han convertido en verdaderas figuras, entrevistados constantemente por los periodistas que necesitábamos saber más y más y más de este virus del que desconocíamos absolutamente todo. ¿Ya saben si ha sido un virus de laboratorio o ha sido un virus espontáneo?
Yo creo que la sociedad siempre tiende a creerse las situaciones más esotéricas o
totalmente,
que haya una conspiración,
ya le digo yo que sí.
O que hay conspiraciones, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y yo creo que hay pruebas de que el virus viene de animales, no es un virus generado en el laboratorio, y es algo que ocurre con otros patógenos, ¿no? Que tienen sus hospedadores en los animales y se produce un salto de hospedador que se llama y infectan las personas, ¿no? Entonces, hay pruebas suficientes de que el virus ha saltado de animales y probablemente en un futuro nuevos patógenos utilicen esa misma vía para producir infecciones en personas.
Juan, yo espero que no tan increíblemente nefasto como ha sido este. Gracias a usted y a tantos científicos, hoy hablamos de algo que parece que estamos controlando y le doy las gracias y la enhorabuena por esa vacuna para prevenir el daño que puede hacernos esta enfermedad en el cerebro. Le doy la enhorabuena y con usted terminamos el programa. Gracias.
Nada, muchas gracias.
Hasta mañana, pero ya será a las 4 de la tarde. Disfruten de esta tarde, aunque sea ventosa, pero que merece la pena escuchar la radio con personajes como Juan García Arriaza. Nada más y hasta mañana.